Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos para contaros cositas y haceros compañía hasta las 4 de la tarde con el deporte de casa en un día muy marcado porque esta medianoche entran en vigor estas nuevas medidas restrictivas que afectan a nuestras vidas en todo orden, en todos los aspectos, también en el mundo del deporte, porque como ya contamos, las competiciones autonómicas en Mallorca y en Ibiza siguen suspendidas durante los próximos 15 días. Se suspende la entrada de público a todas las competiciones de carácter nacional que se siguen disputando. Y en cuanto a los deportes federados de equipo, pueden entrenar dos veces por semana sin contacto. Así lo ha confirmado la Federación Balear de Fútbol, sin contacto y dos veces por semana después de la orden publicada en el Gobierno. Y por supuesto, un día marcado también por esa protesta de la restauración, de la hostelería, del ocio, que en definitiva están como tantos sectores asfixiados en este momento. Tenemos muchísimos amigos en el mundo del deporte pues que también están directamente relacionados con ese sector, y luego vamos a saber cómo están. Bueno, el Mallorca afronta un mercado invernal complicado por la falta de margen salarial, hablando de economía. Tendrán que afrontar alguna salida para poder liberar masa salarial, situación en la que está todo el mundo, ¿eh? O sea, no es que esté el Mallorca, está todo el mundo quiere dejar salir para poder fichar a alguien, y sobre todo para, incluso sin fichar a nadie, liberar masa salarial. El Mallorca, que es el cuarto límite salarial de la segunda división, parece que lo tiene muy justito para poder incorporar algo, y la petición de Parera les ha puesto en una situación casi de ajedrez a los dirigentes del Mallorca y al entrenador Luis García, que no quería desprenderse de Parera, que quiere el poco dinero que tienen emplearlo en alguna posición que él considera que se debe reforzar, entiendo yo que gol, aunque él no lo ha dicho, y que para que se marche Parera tiene que venir un portero por el mismo precio, es decir, una ficha baja. Así que la situación está delicada porque el propio Parera espera que le dejen salir, el equipo que le quiere le espera tan solo esta semana, y todo esto provoca pues la lógica tensión entre lo que cada uno legítimamente pues intenta defender, ¿no? En cualquier caso, como ya decíamos ayer, Luis García se ha erigido un poco en el interlocutor para la afición mallorquinista para saber la situación cuál es, y así lo explicaba.
Una más importante que otra. La primera, que a mí me guste, el portero que podamos traer, y no hay muchos. Y la segunda y la más importante es que estamos más tiesos de pasta que nada. Entonces, es muy difícil, porque a lo mejor ahora tú traes a un jugador, por ejemplo, primero, hostia, este me gusta, vamos a intentar ayudar a Miki, y te cuesta cuatro veces lo que Miki. Y yo creo que el equipo tenemos que intentar reforzarlo. Y si yo ese dinero me lo gasto en una posición que tengo cubierta, cuando llegue el momento de que pueda invertir en otro, si he gastado ese dinero no lo tengo. Entonces creo que la situación está muy bien explicada. Ojalá de aquí al 30 de enero encontremos una solución.
Pues no se puede decir más claro. Yo creo que el aficionado mallorquinista seguramente está agradecido a conocer con tanto detalle, con tanta claridad, que es algo tan poco habitual en el fútbol, cuál es la situación. Luis García, a mi modo de ver, no solo se erige en interlocutor o líder, en este caso, de la parcela deportiva, sino que él hábilmente también desliza el discurso que le conviene a él, y hace bien. En esto era un maestro Luis Aragonés, porque claro, también se le podría decir a Luis García, es verdad que, por ejemplo, se gastó mucho el club en rescindir contratos, como él también manifestaba, de los jugadores que excedían, pero también es cierto que hay fichas quizá muy altas para la segunda división, y eso es algo que forma parte de la gestión deportiva, que también por otro lado es lógico cuando tú tienes que hacer un proyecto para intentar volver a la primera división. Bueno, hay muchas más noticias que vamos a comentar. Se habla, hablando de la portería de Chichizola, el portero ex del Getafe, que ha rescindido, pero su coste es demasiado alto, me parece a mí, para lo que en principio el Mallorca puede pagar. También insisten por Alex Alegría desde el Real Zaragoza, una Alegría que ha quedado como último delantero, incluso por detrás de Diabaté. Más noticias que desarrollamos ahora mismo en COPE Más Mallorca 102.8.
Round and round.
es que desde COPE Zaragoza nos insisten en que el Real Zaragoza sigue pujando por Alex Alegría, un delantero contrastado en la categoría o con experiencia en la categoría, y que evidentemente pues son oportunidades de mercado, como al Mallorca se le pueden presentar oportunidades de mercado debido a la obligación de muchos clubes de desprenderse de jugadores. Y alguno dirá, si es un delantero contrastado que lleva largo recorrido, ¿cómo es que no juega en el Mallorca? Bueno, porque cada entrenador pues se necesita una cosa, y a lo mejor lo que sirve en un equipo o a un equipo le va bien, pues al Mallorca no le va bien. Esto es ley de vida, y si vienen jugadores aquí al Mallorca es porque en ese otro sitio no están encajando, y cada situación es diferente, y son las variables del fútbol. Lo que está claro es que cuando Alegría ha salido no ha demostrado que necesita más minutos, lamentablemente no lo ha demostrado, y de hecho Ibra Diabaté pues le ha pasado ahora por delante, y el mensaje que le ha mandado el entrenador ha sido muy claro. El otro día fue ni salió, y en la Copa del Rey le sustituyó. Mientras, el Mallorca ha rescindido los contratos de dos jugadores del Mallorca B, Brian Reina y Samu Pinto, por indisciplina. Según parece, ambos jugadores rompieron el código interno del club y la normativa sanitaria, se saltaron el toque de queda y fueron detenidos por la policía. Claro, por saltarte el toque de queda te multan, pero no te detienen. Debió haber algo más. Nos han llegado rumores de todo tipo, de momento no los hemos podido confirmar, pero algo debieron hacer, debieron liar la parda. Brian Reina ya no está aquí, qué mala cabecita, un jugador que le hizo el Mallorca un contrato profesional, le firmó 3 años, llegó a debutar con Vicente Moreno, qué mala cabecita, y luego el otro chico pues exactamente lo mismo. Otro técnico destituido en segunda división, en este caso en los equipos ascendidos a la categoría de plata hace pocos meses, como Óscar Cano del Castellón. Y bueno, pues ha habido fichaje en el Palma Futsal, que luego Luis Ángel Trives nos va a contar. Llevan 3 fichajes ya en el mercado invernal, no sé cómo lo hace el Palma Futsal, pero hacen magia, ¿eh? Hacen magia porque está todo el mundo tieso, pero de alguna manera lo hacen para equilibrar y conseguir seguir reforzando el equipo, aprovechando este momento que acaban las ligas en las competiciones sudamericanas, y siempre incorporan jugadores. Y hoy, como cada martes, vamos a hablar de baloncesto también con uno de los técnicos del Bahía San Agustín, que es el equipo del momento. Y por cierto, Sean McDonnell, uno de los jugadores, el ala pívot, ha sido declarado en el quinteto de la semana. Pero estábamos hablando de la situación sanitaria y de todo lo que se lleva por delante. La Federación Balear de Fútbol, que ha recordado la prohibición de asistencia de público en las competiciones nacionales, la suspensión de las competiciones autonómicas en Mallorca y en Ibiza, y lo de los entrenamientos 2 veces por semana y sin contacto. Esto afecta a todos los deportes. Luego se cierran gimnasios, está por ver si puede haber un entrenador personal con un solo entrenado. Esto me lo tengo que mirar, la verdad, no he tenido ni tiempo, pero se especulaba que quizás sí. Sin contacto al aire libre sí se puede practicar, por ejemplo pádel y tenis, natación creo que solo uno por calle, en fin, es un auténtico galimatías. Hay que estudiar en Oxford, o qué digo yo, tirando de nuestra universidad tradicional, la Universidad de Salamanca, para entender todo el complejo mundo ahora mismo de las restricciones sanitarias. Y se ha llevado por delante la Challenge Ciclista. Luis Ángel Trives, ¿qué es lo que ha pasado?
Hola Jordi, pues lo que ha pasado es que la crisis del COVID lo que ha hecho ha sido precisamente obligar a aplazar esa Challenge, que hay que recordar se iba a celebrar a finales de este mes de enero, esa típica gran cita, sí, en la que tienes a corredores confirmados, en este caso aquí, como era Enric Mas, como era Alejandro Valverde, como era Bogacar, es decir, nombres muy importantes, equipos muy importantes que van a venir de aquí. Se obliga a aplazar, si mal no recuerdo y si la memoria no me falla, para el mes de mayo, para un momento en el que precisamente no hay muchas competiciones y agradecería a los equipos tener alguna carrera. Es verdad que está por allí el Giro de Italia y demás, sí, pero es un momento en el que no hay mucha competición, pero básicamente la gran primera competición, la gran primera ronda del calendario, pues se tiene que aplazar y ver cuándo se puede hacer.
Pues hablamos con el responsable de la Challenge, Manolo Hernández, de Unisport Consulting. ¿Qué tal, Manolo?
Hola Jordi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues la verdad es que cuando hablábamos con Fernando Gillet antes de las fiestas ya nos temíamos, porque la situación estaba derivando o estaba evolucionando muy mal, y le preguntábamos y él decía pues ojalá que no se tenga que suspender, pero es verdad que estamos muy preocupados. No ha quedado más remedio, ¿no?
Bueno, no ha quedado más remedio en el sentido de que obviamente el gobierno establece unas fases de gravedad, estamos en fase 4, y en fase 4 no se permiten realizar eventos de más de 50 personas en el evento. Entonces, la Challenge no podía celebrarse. Lo que pasa es que se tenía que revisar el día 11, como así fue, el día 11 fue ayer, pero se revisó el viernes, y las cosas fueron a peor. Desde el gobierno se ha intentado, y me consta, y lo sé, y lo tengo que agradecer, sobre todo un deporte, si la propia consejera, incluso con más alto nivel, para poder hacerla, porque como ha dicho antes tu compañero, estábamos con todo preparado
se te va un poco la voz, no sé si quizás tienes el teléfono muy cerca o qué, pero no te entendíamos ahora, que has agradecido la colaboración de la consejería, decías.
Sí, la consejería de deportes, a través de la consejera y del director general de deportes, que la verdad nos han apoyado en todo momento, incluso a más alto nivel, para ver si la podíamos hacer, y hemos llegado hasta el último momento. Lo que pasa es que también, como comprenderéis, ahora mismo no se puede hacer, y esperar hasta el día 26 a una próxima revisión, para nosotros que empezamos el 28, es muy, muy complicado, porque no nos daría tiempo de reacción y ya tendríamos aquí a todos los equipos.
Efectivamente.
Efectivamente, no ha habido más remedio. Lo que hemos hecho es urgentemente pedir a la UCI las fechas del 13 al 16 de mayo, que aunque está el Giro de Italia, las grandes escuadras tienen equipos suficientes para asistir a varias pruebas, y porque nosotros, viéndonos venir, ya habíamos hablado con ellos para ver cuál fecha iba mejor, y es esta la que ha sido mejor. Y ahora hay que esperar que la UCI decida si nos puede dar el cambio de fechas o no, porque obviamente el calendario de UCI es muy complicado, no. Entonces, bueno, ya no depende de nosotros ni siquiera. Bueno, esperemos que haya suerte, nos dejen hacer la prueba, y si no, pues nada, habrá que esperar a que termine.
Muy bien, la última, ¿os cambia mucho el hecho de ser en mayo? Lógicamente no tiene nada que ver con abrir el calendario, y como tú dices, se coincide con el Giro. ¿Pensáis que podéis tener buen cartel igualmente?
En principio sí, porque date cuenta que las principales escuadras, las grandes, los corredores que mandan luego al Tour, normalmente no van al Giro. Y hoy en día todos los equipos de World Tour tienen dos o tres figuras que te podrían llevar una u otra según dependiendo de quién vaya a ser el líder en la gran bucle, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque ahora es muy muy pronto para valorar si tendremos mejor o peor el plantel, bueno, es que casi te diría que ahora casi no se importa poco, en el sentido de que algo importante es poder hacer. Si luego no lucharemos por el cartel, pero tenemos que luchar porque nos den la prueba, que no va a ser tan fácil.
Muy bien. Esperamos noticias entonces. Mucho ánimo, Manolo. Lo mismo igual que a todos los organizadores y a todo el mundo del deporte. Gracias.
A ti. Un abrazo.
Gracias. Pues así está la situación, y ver si se confirma finalmente la Challenge en el mes de mayo. Bueno, pues lo decíamos, hoy uno de los sonidos de la jornada excede, desborda lo deportivo, no tiene nada que ver, pero es que hay muchísima gente que forma parte del mundo del fútbol, que forma parte del mundo del deporte, afectada por toda esta situación y el cierre de la restauración. Bueno, muchos restaurantes, locales de ocio son patrocinadores del mundo del deporte, por ejemplo. Pero bueno, a nivel personal tenemos a muchísimos conocidos, todos en este sector, que hoy se ha manifestado, y es uno de los sonidos de, bueno, es el sonido de la jornada. Bueno, han llegado a manifestarse delante del Parlamento. Hay que decir que la aglomeración de tantas personas nos preocupa mucho por esta situación sanitaria, que hoy vuelve a ser dramática, los indicadores son dramáticos, que sin embargo entendemos perfectamente la desesperación que tiene la gente del sector, porque evidentemente pues necesitan ayudas. Y precisamente hablamos con Jaume Colomás. Él es speaker del Mallorca, perfectamente conocido por parte de la afición mallorquinista, y es también empresario del sector. Hola, Jaume, molt bones.
Hola, com va?
Bueno, suposo que és una situació desesperada, i això és el que us ha duit a sortir al carrer i protestar.
Sí, la situació és desesperada. No són les mesures. Nosaltres recolzem les mesures perfectament. És que si hem de complir aquestes mesures, necessitem ajudes. No és per mort de tancar que estem pas, és que ens ajudin a tancar. No podem estar sempre pagant nosaltres tots el mateix, ja d'un 10 mesos fent-ho, és que arriba un moment que s'acabaran els dobles.
Clar, és que vosaltres no voleu donar la impressió de que no voleu que us tanquin, que no voleu ajudar a aturar aquest contagi, perquè evidentment heu posat les mides que us han demanat, i tothom, jo crec que en el vostre sector ha col·laborat, i el que no ha col·laborat a lo millor l'han sancionat, però vull dir que tothom ha posat de la seva part. Vosaltres esteu reclamant ajudes.
Nosaltres reclamem ajudes. Hem complit fins ara amb totes les mesures que m'han dit. Hem comprat gels hidroalcohòlics, hem comprat guants, que després no feien falta. Hem comprat purificadors d'aire, dos dies abans de que ens tancassin els interiors, medidors de CO2, filtres d'EPA, tot el que m'han demanat. Mampares va ser també un boom. tot això hi ha una despesa econòmica darrere. Mor han tancat, encara que segons les seves dades representem un 2% de incidència, que no et supera de massa, però bueno, estem d'acord, tancam, vinga, tancam, nosaltres volem ser part de la solució, no hi ha cap problema. Si l'emergència sanitària ara requereix tancar, nosaltres tancam. Però és lògic que jo hagi de pagar el meu lloguer si no puc entrar local? És lògic que jo hagi emprat un local 2 mesos i mig l'any passat i hagi pagat 12 mesos de fems, de residus, d'impostos de residus que estan són de l'Ajuntament, que estan a les seves mans? No ha passat el camió de fems, perquè no hem generat aquests residus. Duim pagant lloguers des de març sense haver obert ni un dia. És lògic.
És que és això, és que no... És que és això, el que estàs explicant no s'entén. O sigui, no només que no hi hagi aquestes ajudes, sinó que us hagin pagat, us obliguin a pagar com si estiguéssiu d'activitat quan us tanquen. Això és el que no s'entén.
Demanem que si nosaltres no podem obrir, pues no podem pagar. Vostè pot obrir un 30% i ja pagui un 30%. Perquè és que no donarà. Arribarà un moment que tothom haurà de tancar. Això no pot tirar endavant mai, ningú pot treure un negoci endavant en restriccions horaris i restriccions d'aforament, tenint que pagar 100% de gastos. I... demanant als empleats en verte, suspensió de lloguers i mos anem a que nostre, i mos tancant dintre nostre, i fins que passi tot. I encara que siguin 6-7 mesos, no són 15 dies, no mos ser realistes, no seran 15 dies. Es pens que faci falta, però que no mos hem d'arruïnar nosaltres darrere.
L'altre dia posaves un missatge que crec que era bastant adequat, i jo en això estic d'acord, de tancament total per aturar el virus, vacunació a lo bèstia i ajudes pels diferents sectors. És que són les tres regles bàsiques. La situació que tu...
Jo el que faria seria tancar tothom, confinar-nos tots, d'on et surts per vacunar, tothom a vacunar 24 hores en el dia, i fins que no arribem en aquest 60-70% de població vacunada, no sortir, i llavors a poc a poc sortir, i mentrestant, pues, suspendre l'activitat econòmica, de qualcuna manera. Però és que si no en tenim a damunt hem de pagar, és que ara ha hagut la protesta i de més, ara queden de 8 dies per dia 30, a dia 30 hem de pagar impostos d'un altre pic, i lloguers, i no tenim obert, ningú pot obrir.
Molt bé, Jaume, doncs volíem estar en el vostre costat en aquell moment, de tot el sector. Hem vist també persones d'altres sectors en aquesta protesta, com a parcs infantils, oci nocturn, restauració, una mica de tot, que esteu en situació semblant, i bueno, volíem estar en el vostre costat i donar-vos ànims i a veure si qualque capet doncs s'il·lumina i us ajuden. Gràcies.
Muchas gracias, Jordi. Me aferrado.
Gracias. Jaume Colombas. Bueno, 3:43. Vamos al básquet.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
LeBron and Wade. Madre mía, Dios. Oh! Alex Abridos. España campeona del mundo. Yes! Kobe.
No tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz.
Sintonía de baloncesto cada martes aquí en Deportes Cope. Hemos empezado por las cosas crudas como están ahora mismo, afectando también al mundo del deporte y bueno, gente del deporte que está pues en la restauración, como estábamos comentando, y vamos ahora con las buenas noticias. Las buenas noticias fueron también esta semana protagonizadas por el baloncesto, lo venimos contando, con esa gran recuperación y esa gran racha, que yo no hablaría de racha, sino de recuperación del Bahía San Agustín, del Palmer. Entrenador Alex Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, lo primero, a ti, a Pau, a los jugadores y a Pepe Lasso, a todo el mundo que estáis trabajando ahí, porque es que es la metamorfosis.
No, no, nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos ahora es que tenemos la suerte de que los partidos se han decantado para nuestro lado, pero si analizamos toda la temporada de los chicos, el equipo va creciendo en línea ascendente desde el principio hasta hoy, y esperemos que sigamos creciendo. Y es simplemente el que el resultado se ha decantado para nuestro lado, pero si analizamos los partidos, lo que te digo, el primer partido lo perdemos sin tener a Ronnie todavía aquí por culpa de Isado, el segundo lo perdemos de tres puntos, con un resbalón de Ronnie en el último segundo, con la última bola, y así sucesivamente todos los partidos. Simplemente cada estos últimos cinco podemos tener la suerte de que el resultado ha sido favorable a nosotros. Sí, es verdad que hemos mejorado en todos los aspectos, tanto entrenadores como los jugadores están mejorando, como nuestro juego en sí está mejorando, pero esto es totalmente normal dentro del grupo.
Un proceso de maduración normal, ¿ves? Quiere decir que las bases del trabajo consideras que eran buenas y ahora se ve esa maduración.
Sí, sí, es simplemente eso, el tiempo del trabajo pues se va notando cada vez más y nuestro equipo va creciendo, pero no estamos ninguno de los que estamos trabajando en el proyecto, estamos sorprendidos de ello. Simplemente somos conscientes de que el factor suerte también juega, de que se ha decantado hacia nuestro lado, que sí es verdad que si trabajas mucho y bien, la suerte siempre se decanta para tu lado, pero son partidos muy duros, es una liga muy muy complicada y estamos esperando cada partido a ver qué pasa, ¿no?
Pero ha habido un rebote hacia arriba después de un partido, no sé cómo calificarlo, pero que fue el día de Almansa, que es el día en el que a lo mejor te vas más fastidiado a casa, y desde entonces todo ha ido mejorando.
Sí, bueno, aquel partido fue un error de planteamiento del cuerpo técnico, lo reconocimos en su tal como acabó el partido, y desde aquel día pues sí es verdad que somos mucho más conscientes de la dureza de la liga, porque hasta entonces con el trabajo que hacíamos pues teníamos más que suficiente para competir en todos los partidos hasta el final. Ahí la liga nos exigió un plus más, fue una bofetada, pero fue una bofetada a nivel técnico, fue una bofetada a nivel jugadores de que no puede salir un partido frío, y a partir de ahí sí es verdad que no cambia nada en el sistema de trabajo, pero sí cambia un tema de mentalidad, de ostras, es que esta liga te pega una machacada en cualquier momento, y todo se pone mucho más tenso, ¿no?, en el entrenamiento, y a partir de ahí los jugadores lo transmiten a la pista.
El objetivo, imagino, es quedar en ese corte de los cinco primeros donde estáis ahora y evitar el susto de luchar por la permanencia, ¿no?
Nosotros nunca desde el principio del proyecto nunca nos hemos puesto una meta. Sí, por supuestísimo que nos gusta soñar, y a todos nos gustaría soñar con ese playoff de ascenso a ACB. Y sobre todo, en base al proyecto de jóvenes jugadores, es mejor no tener la urgencia de los resultados. Entonces, para nosotros estar en el grupo de arriba nos favorece para nuestros jóvenes seguir creciendo. Y por eso queremos estar en el grupo de arriba, por la tranquilidad de ya estamos con la permanencia y jugar con ese descaro y esa facilidad y esa oportunidad que le puede dar a los jóvenes el estar con la tranquilidad de no urgencia de los resultados.
¿Qué es lo que os ha hecho fuertes? Sobre todo en los momentos más complicados, que cuando más dudas podía haber, que llevabais esa racha sin ganar, que no sé si había presión o no de la directiva o os han dejado trabajar. ¿Qué ha sido lo peor y cómo, digamos, anímicamente habéis conseguido mantener el grupo unido?
No, la directiva desde que empezó el proyecto ha dejado todo lo deportivo en manos de nosotros. Y por ese lado no tenemos ninguna urgencia ni ninguna presión, nada. Pero este club es un club que le gusta ganar y que queremos ganar. Y todos los que estamos metidos dentro del proyecto somos muy competitivos. Entonces sumas todos los factores y sabes que el resultado va a ser positivo. Pero eso hay que evaluarlo cuando acabe la temporada en junio. No estamos ahora por una racha de 5 partidos. Tenemos que estar evaluando que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Porque, ya te digo, los cambios no han sido ninguno. Y simplemente ha sido un hecho, el resultado, el partido gana un equipo y nada más.
Ahora vienen 3 partidos fuera, si no me equivoco, Lleida, el aplazado de Huesca, Castellón, va a ser una prueba también importante, ¿no?
Sí, porque el Lleida esperamos que sea un rival directo, ya en casa le ganamos de 11 puntos, tenemos ahí un average a favor bastante positivo, y después viene la salida a Huesca, un partido aplazado que tenemos por culpa del COVID,
que nos vamos a encontrar un Huesca distinto al que está jugando ahora, porque tenía jugadores que ya no tienen su plantilla, y como ese partido es de una fecha en concreto, no pueden jugar los jugadores que están jugando ahora. Entonces va a ser un partido un poquito extraño, tenemos que amoldarnos muy bien al rival. Y después es Castellón. Castellón es un equipo que aquí en casa nos ganó, y estuvimos luchando hasta el final, pero se nos fue el partido, no llegamos a alcanzar, porque nos sacaron una renta grande en el tercer cuarto, en el segundo cuarto, y en el tercer cuarto y cuarto cuarto fuimos remando, pero no conseguimos llegar a la orilla. En ese proceso sí estamos mucho más maduros.
Te pregunto rápidamente por dos nombres. Uno de los jugadores que salió al principio fue Kai Edwards. En Castellón lo está haciendo bien. ¿No era el jugador que os encajaba, o piensas que a lo mejor no le acompañó la suerte y que os aportaría algo?
No, el hecho de la salida de Kai es porque necesitábamos en ese momento un tipo de jugador distinto en nuestra plantilla. Nosotros todos mantenemos contacto del club con Kai. Su contrato aquí tenía unas características concretas que no aportaban lo que nosotros en ese momento necesitábamos, y por eso sale de aquí. Pero tenemos un trato excepcional con Kai, es un chico estupendo, y como rotación es una rotación maravillosa. A él le hace falta este proceso de este año en la liga para consolidarse como jugador de la LED.
Y Hilton, este chico lleva a prueba bastantes semanas, al final no sé si hay una decisión tomada.
Con Jimmy seguimos en el proceso de evaluación. Jimmy nos está ayudando en los entrenamientos, y hasta ahora estamos evaluando. El club decidirá en su momento qué hay que realizar con él, si juega en el EVA, si sale hacia un club. Ahí estamos todavía a expensas de qué pasará.
Muy bien, pues Alex Pérez, la enhorabuena, la reitero, aunque dices que no han cambiado tantas cosas, pero nosotros, viéndolo desde fuera, estamos disfrutando bastante las últimas semanas, así que enhorabuena y a seguir, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Venga, hasta ahora, 3:52.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Son Reus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Bueno, pues seguimos en Deportes Cope Baleares, son las 3:52 de la tarde, mientras buscamos otra comunicación externa. Mira, aprovechamos, Luis Ángel, hablábamos anteriormente del capítulo de fichajes del Real Mallorca, escuchábamos un momentito a Luis García, y él lo explica claramente cuál es la situación, ¿no?
Sí, dice que, y era, estos son declaraciones de Luis García en la previa del partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, hablaba sobre ese poco límite salarial que tiene el Mallorca.
Estamos abiertos a mejorar el equipo. Yo creo que por desgracia nuestros rivales, sobre todo Almería, lo está haciendo y lo va a hacer. O sea, estamos leyendo cosas de Almería que quieren firmar un delantero y se acaban de gastar este verano otros 6 millones en otro. O sea, y han firmado un central y incluso hablan de sacar gente y traer otra. Pues ya os dije que estamos luchando contra dos equipazos en mucho sentido, y por eso estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo, y nosotros tenemos que estar abiertos a mejorar. Si nos aparece algo que creemos que nos puede ayudar, de aquí al final lo vamos a hacer, sabiendo lo que podemos gastar y el presupuesto que tenemos y el límite salarial que tenemos, porque es así, es lo que hay y no hay más. Nosotros tuvimos un hándicap muy importante al principio de temporada, que es sacar a mucha gente, y eso nos costó un rédito económico que ahora lo estamos pagando en comparación con los otros, y ya está. Y es que no hay más. Es una situación que heredamos del otro año con 30 y tantos futbolistas y solo pueden estar 25 aquí, y la mayoría de los que salieron nos costaron dinero. Entonces, es así y sabemos contra quién luchamos y estamos abiertos a mejorar el equipo. Y si aparece algo dentro de nuestras posibilidades, lo vamos a traer. No dudéis que es así. Y si no, lo dije, sin ningún tipo de agobio. A estos jugadores nos están dando tanto que tenemos que confiar en ellos y tenemos que pensar.
El análisis que hacía Luis García de ese poco límite salarial. Y otro de Luis García, en el que hablaba precisamente de la situación de Parera, diciendo que hay que encontrar otro portero para que Mikel Parera pueda salir.
Le hemos dicho que ojalá le podemos ayudar. Ojalá. Yo creo que es una situación que viene enquistada. No de ahora, sino del año pasado, cuando se queda de tercer portero, creo que ahí no son justos con él y él lo tiene ahí guardado y creo que no es lo que correspondía en ese momento. Creo que había que haberlo cedido, ¿vale?, para que se hiciera, para que jugase. Y repito, le comprendo. A partir de ahí, creo que tanto el, después hablamos con Pablo, tanto Pablo como yo, ojalá le podamos ayudar.
Ojalá le puedan ayudar, decía Luis García, pero para eso tiene que llegar un portero y por un coste parecido, ya lo hemos explicado anteriormente. Esta es la situación. Bueno, pues retomamos el mundo del baloncesto, perdón por los saltos, pero buscábamos una comunicación internacional y ahora ya la tenemos establecida. Y nos escucha al otro lado del Atlántico Tony Vicens, del argentino de Junín, que se está saliendo literalmente. Hola Tony, muy buenas.
Hola, bon dia, com va?
Bon dia per a tu, perquè allà són 4 hores menys. Tenim també una petita diferència en la comunicació i tenim un segon de pausa, però no volíem deixar de felicitar-te de la bona feina que estàs fent. Davant Boca, 14 punts, 4 rebots. Dia anterior, davant Hispano, 25 punts amb 18 rebots, que és un registre impressionant. I estàs tenint un promig de 16 punts i 8 rebots. És el sisè millor anotador de la Lliga Argentina i cinquè rebotejador. Bueno, t'està sortint.
Bueno, a nivell individual sí que és vera que estan sortint les coses i bueno, estic molt còmode des del primer dia amb aquest equip i bueno, és un equip humilde, no? I anem guanyant partits que moltes vegades no, la gent no s'espera, però molt content, la veritat.
Moltes vegades se diu que un jugador necessita per millorar doncs, fer un vot o canviar de lliga o canviar de competició, de vegades de país, com has fet tu. Què t'està fent trobar-te tan bé allà?
Bueno, hi ha molta feina darrere, hi ha molta feina, hi ha molt d'entrenos durant el confinament, hi ha molta feina. I bueno, en el final jo tenia aquesta oportunitat que era bastant irreal, no? Vaig tenir, bueno, en Pablo Bertone, que és molt amic meu, que va jugar aquí al Palma i tal, aquest estiu em va dir que existia una possibilitat de que jo pogués fitxar allà, però que era molt remota. I en el final, pues, bueno, després d'estar tot l'estiu treballant i fent molta feina, entrenant 6 hores en el dia i tal, m'ha sortit l'oportunitat d'anar a Cornellà per començar a competir. I ja te dic, en les dues jornades ja em va sortir això d'Argentina. I en el final, pues, vens aquí amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i això també ajuda que tot vagi més rodat.
S'està parlant molt de tu perquè evidentment sempre hi ha un seguiment en els jugadors nacionals quan surten i tal, per saber com els hi va. Jo veig molts de comentaris de Mem si en Toni torna a l'Eport o a l'ACB. T'ha arribat res o no?
Bueno, al final la gent comenta, no? Però això, en fi, bueno, ojalà, no? Ojalà pogués tornar aquí i bueno, i l'ACB ja és una cosa, no? Un altre nivell, no? Però, bueno, jo de moment estic aquí molt bé, estic molt centrat aquí en aquesta lliga, en aquest equip, i bueno, i no ara mateix ja no me poso un límit, no? Ja, per mi arribar aquí ja era un somni, i ara, pues bueno, pues que segueixi l'aventura, no?
I seguir disfrutant, és el més important, no, sense obsessionar-se pel futur, perquè precisament el que tu dius, estàs disfrutant del bàsquet i vivint una nova experiència que veig que és molt positiva per tu i per la Lliga, perquè ja has donat bastant de nivell també. Toni, doncs a seguir disfrutant i te seguim.
D'acord, moltíssimes gràcies, eh? Una ferrada.
Gràcies a en Toni Vicens, l'ex Bahía San Agustín i que està vivint esta vida, esta nova vida en Argentina. Por cierto, ¿a quién ha fichado el Palma Futsal, Luis Ángel?
Ha fichado a Kleber, jugador que llega procedente del Atlántico, que viene para esta próxima temporada, media temporada y la siguiente, con opción, el Palma, eso sí, de ampliar su contrato durante 3 próximos años.
Genial, pues mañana le escuchamos y hablaremos con José Tirado también del Palma Futsal. Estamos llegando a las 4 de la tarde, gracias por estar ahí, hasta mañana. El cielo.